GastroSer. Gastronomía en la cadena SER, con Elisa Muñoz.
La comida, la gastronomía, es parte esencial del verano. Todos tenemos muchos recuerdos asociados a sabores en sitios concretos. Con suerte, habrá quien pueda volver cada año a ese lugar y repetir ese bocado. Otros guardarán ese recuerdo en un rincón del paladar para siempre. En el programa de hoy va a haber mucha nostalgia culinaria. Vamos a viajar a Rumanía sin salir de España. Hablaremos de las revanchas cuando dos socios hosteleros deciden separarse y de gordofobia. Pero antes, acompañándoos a uno de esos lugares donde crear recuerdos inolvidables.
Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más.
Los descubrimientos de Claudia González Crespo.
Claudia González Crespo, divulgadora gastronómica conocida como Viva la Boca. Qué bien tenerte aquí un día más.
Muchas gracias, Elisa, encantada de estar aquí un día más.
Bueno, muchísimas ganas de que nos descubras un lugar nuevo. Un sitio de esos de estar a gustito este verano, huyendo del calor, huyendo también de las masificaciones. ¿A dónde nos vamos hoy?
Pues mira, lo tengo exactamente lo que me estás pidiendo, lo tengo.
¿Lo tienes? Venga, a ver, dime.
Hoy el hallazgo es mediterráneo y es insular.
¿Vale? ¿Y no hay masificaciones?
Bueno, cuando hemos estado no había mucha masificación. Había todavía un lugar asequible.
Vale.
Vamos a viajar esta vez a Menorca, ¿vale? Y en contra de lo que todos podáis estar pensando en este momento, no voy a llevaros a ver un atardecer al borde
¿no?
del mar.
Ah, pues mira, no. Pensaba que ibas a ir por ahí. Pues a ver, cuéntame, no. ¿Qué plan tenemos entonces?
Pues mira, nuestro plan es pasear hasta un jardín escondido y secreto y tomarnos un cóctel en un ambiente que para mí es idílico. Nos encontramos en Ciutadella, al oeste de la isla. Me gustaría que nos imagináramos que son las, no sé, las diez y media de la noche, ¿vale?
Salimos ya no hay sol.
Ya no hay sol, ya hace un poquito más de fresquito. Es la noche de un día de verano que ha sido seguramente estupendo. Hemos pasado por casa, nos hemos dado esa ducha, que para mí es la mejor ducha del mundo, porque separa un día de playa de una noche de estío. Es como que todo va a salir bien.
Te pones guapa.
Eso es, nos hemos puesto guapas y hemos salido a cenar. Eso sí, sin coche, este es un plan sin coche, porque mi propuesta es que nos vayamos a tomar unos cócteles.
Claro, tienes un podcast que se llama A trago y medio.
Efectivamente.
Que hablas de cócteles, entonces es verdad que tú, pues al final sueles tirar para allá.
Eso es. Y esta noche tiramos por el cóctel, ¿vale? Vamos a cenar en Ciutadella, habremos paseado por ahí en el casco viejo, vamos a hacer un requiebro en la calle de San Joan y llegamos a la Margarete.
Sí.
En apariencia es un bar más desde fuera, pero una vez que cruzas esa puerta, entras a un jardín precioso. En su momento me contaron que esto había sido lo que es el edificio en el que está el interior del bar, una fábrica, una antigua fábrica de zapatos.
¡Anda!
Este lugar abre de tarde y, aunque tienes la opción de cenar allí, tiene una carta de picoteo muy informal, ¿vale? Igual es algo que os apetece, pero no es muy representativa a la gastronomía menorquina, por eso yo me he imaginado que hemos cenado tú y yo en Ciutadella, en otro lado, y nos hemos ido para allá dando un paseo.
Vamos ya de postcena.
Eso es. Y lo que os quiero proponer es hacer aquí la sobremesa, ¿no? Nos vamos a buscar una mesa ahí al final del jardín, desde la que vamos a ver el bar, un ficus inmenso que está ahí custodiando la entrada al jardín, y con la carta en la mano yo sé que quienes hayáis estado en Menorca seguramente penséis que vamos a pedir una pomada menorquina, ¿no?
Claro, que es lo típico.
Es lo típico, pero mi propuesta es que nos salgamos de lo típico y nos tomemos un súper fresco, que es un cóctel elaborado efectivamente con gin soriguer, que es el gin más característico de la isla,
¿sí?
Que además lleva pepino y menta infusionados y una soda casera que lleva jengibre y miel, ¿vale?
Qué fresquito, ¿no? Lo de pepino en la menta.
Elisa,
que además se llama súper fresco.
Efectivamente.
O sea, bueno, ya lo dice todo el nombre, claro.
El nombre no engaña nada.
Muy bien, y el bar se llama La Margarete.
La Margarete en Ciutadella.
De Menorca, y el cóctel súper fresco.
Súper fresco.
Todo apuntadísimo. Pues muchas gracias por este descubrimiento.
Pues muchas gracias a ti, Elisa.
Me encanta también, ¿eh? Apuntadísimo queda.
La belleza de ver cómo arde la leña, de cómo una ola se levanta y justo después se la pega.
La población rumana es la cuarta más numerosa de España y su gastronomía, en cambio, es una gran desconocida. No hay muchos restaurantes rumanos en nuestro país. Nuestra compañera Alexandra Furnea nos va a acercar un poco a esos platos y a esos sabores que preparan a tantos kilómetros de distancia de su tierra.
María lleva 21 años en España, pero no ha dejado de preparar sus platos típicos como lo hacía en su país.
Nuestras comidas típicas de Rumanía, que yo lo estoy haciendo, son los sarmale, chorba de perișoare, salată de vinete, y los armales se hace mucho cuando hay festivo, Navidad, Semana Santa, en la boda.
Uno de esos platos, armales, son unos rollitos de col rellenos de carne y arroz que necesitan horas de cocción y paciencia. Vinetele, por otro lado, son muy sencillas. Solo asas una berenjena en el horno, las aplastas y las mezclas con cebolla y mayonesa.
Normalmente se unta en el pan y acompañado con tomate, pimiento, pepino, pero normalmente se come untado en el pan.
María cocina para su familia y Estefanía Mirella lleva años siendo camarera en el Reino de Drácula, un restaurante rumano de Leganés que los españoles también visitan, aunque los clientes rumanos explican que notan cambios en el sabor de los platos.
Comida elaborada en España con casi los mismos ingredientes y productos que se elabora en Rumanía. Aún así, el sabor es un poco diferente al de Rumanía, pero intentamos llegar a la elaboración de la comida rumana aquí en España al mismo sabor de Rumanía, eso gracias a nuestra cocina.
Lo que se huele en las cocinas de Estefanía y María no es solo comida, es memoria y hogar. Aunque estén a más de 3.000 kilómetros de su país, cada plato que sirven acerca un pedacito de Rumanía a sus mesas y a las nuestras.
Toate fetele ne-a strâns, toate fetele ne-a strâns.
Estamos en verano y es un buen momento para probar cosas nuevas, claro que sí, y por qué no comida rumana. En verano, además, solemos comer de forma más desorganizada, más de capricho. Vamos a decirlo, menos saludable. Una cervecita por aquí, un helado por allá, y en algunos casos aparece un sentimiento de culpa que luego se intenta compensar con dietas. Por eso hemos querido que venga GastroSer, una nutricionista que lleva años clamando contra las dietas, porque cree que son parte del problema de la mala relación con la comida. Gabriela Uriarte, hola.
Hola, Lisa.
Bueno, tú eres muy famosa en Euskadi porque presentas allí un programa en la tele.
De gastronomía.
De gastronomía, es verdad, con Ander González, un cocinero.
Eso es.
Que sois como los Pimpinela, yo creo.
Sí, bueno, es un programa que tiene como línea, digamos, conductora la gastronomía, porque ocurre en un escenario de cocina. Él es cocinero y soy nutricionista y hacemos una receta o dos recetas, pero pasan muchas más cosas.
Aparte de este programa en televisión, tú tienes tu clínica en Donosti y también eres una gran divulgadora en redes sociales.
Bueno,
y yo creo que parte de tu éxito está en que hablas para gente normal, o sea, no que las redes ahora que están llenas de perfección, de dietas estupendas, de platos súper bonitos. Tú hablas, por ejemplo, una cosa que me encanta, son tus antirrecetas, ¿no? Que vienes a decir, es que esto me encanta, porque es verdad que sobre todo cuando tienes hijos, ¿no? Que te preocupas como mucho por hacer platos variados y distintos cada día.
Te preocupas mucho y tienes poco tiempo. Es una combinación tremenda.
Ah, eso iba, eso iba. Pues entonces tú propones las antirrecetas. ¿Qué son? Resúmelas.
Unas recetas que están ricas, pero que no son ni de postureo, ni son súper complicadas, ni probablemente las veas y digas, ¡buah, qué pintón! Pero están buenas, son nutritivas y yo creo que triunfan bastante.
Y que se hacen principalmente con verdura congelada,
incluso
mezclada y cortada, botes de legumbres, muchos,
sí.
¿No?
Claro, es que hemos llegado a un punto en redes sociales, no sé si tú opinas lo mismo que yo, en el que si sacas algo que va en un plástico o que va congelado o no sé, o sea, o no lo has plantado tú con el sudor de tu frente en tu huerta ecológica, parece que, no sé, estás haciendo ahí un sacrilegio. Es como, por favor, dejadme vivir. Es que no puedo ser un 10 en todo. Entonces, sí, tengo tiempo, claro que me gusta cocinar, claro que me gusta ir a un mercado, claro que por supuesto hay que fomentar el uso del mercado y menos supermercado en ese sentido, pero jolín, es que luego viene la vida normal y ¿qué haces? Si solo estamos dando consejos para esa supuesta perfección, ¿estamos ayudando en redes sociales? Yo opino que no.
¿Y crees que, lo has dicho tú antes, la prisa, tú crees que con la velocidad a la que vivimos ahora es uno de los problemas de nuestra relación con la gastronomía?
Sí. Pero
no,
yo
el
creo
único.
Que hay muchos. Sí, yo creo que una cosa importante que yo veo mucho en consulta es la hiperexigencia, esta autoexigencia enfermiza de estas ideas neoliberales en las que ya no necesitamos tener al patrón que nos está en la fábrica diciendo, venga, produce, sino que el patrón ya lo tenemos dentro, ¿no? Ese jefe interno que es súper dictatorial y que nos dicen, no lo estás haciendo lo suficientemente bien, ¿no? Y luego abres Instagram o tal y tienes al típico tío tipo Yados diciéndote, si no eres multimillonario y voy en mi Lambo con mi Titi, pues no estás, no sé qué. O sea, entonces, claro, todos esos mensajes súper tóxicos de hiperproducción lo que nos están es desconectando de poder tener tiempo para la nada. Porque al final el cocinar con tiempo, el ir al mercado, el poder tener tiempo para hacerlo todo paso a paso, queda relegado muchas veces al fin de semana por un buen motivo, y es que no tenemos tiempo. Y por eso también soy tan fan de lo de las antirrecetas, de tener recursos fáciles, porque a veces el viento no va a favor.
Que también hay que dedicar ahí un tiempo previo, que es importante. Pero vamos con otra presión, la de los cuerpos.
Oh.
Porque esto también, claro, yo he crecido en los 90 con las supermodelos, y yo ahora veo a las chicas, como Beyoncé, bueno, pues a las chicas con su cuerpazo, con sus curvas, entonces pienso, ojo, las chicas qué suerte tienen ahora, que tienen otros referentes, pero en cambio hay más problemas de salud mental y de salud alimenticia que nunca. ¿Por qué?
Pues porque seguimos pensando igual. En la medida que hay un estándar de belleza, tú mentalmente tienes una imagen de lo que deberías ser, que te comparas con lo que tú ves de ti, cuanto más se alejen estas dos ideas, mayor es la insatisfacción. Naomi Wolf, en su libro El mito de la belleza, que recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo, dice que al final una sociedad obsesionada con la delgadez femenina no es una sociedad obsesionada con la belleza, es una sociedad obsesionada con la obediencia de estas. Porque claro, es una prueba de que tú estás siendo obediente.
Es un sometimiento.
Sometimiento total. Y al que, repito, yo no estoy libre de eso, tú tampoco, nadie que nos esté escuchando, porque es parte de la sociedad en la que vivimos. Pero es, jolín, qué liberador es poder un poco desfusionarlo de esta narrativa de salud. Porque ahora parece que solo puedes ser saludable si eres delgado. Y si no eres delgado, no eres saludable. Luego, si no ayudas, como yo en mi caso, a promover delgadez, no estás promoviendo salud. Y entonces, ¿cómo puedes cuidar la salud sin promover modificar el peso? Me explota la cabeza. ¿Tú cómo puedes ser nutricionista? ¿No te preocupas de la salud de la gente? Claro, yo desde mi perspectiva digo, es que precisamente lo que estamos haciendo en nombre de la salud está muy lejos de conseguir salud. Muy lejos.
Claro, otra de tus ideas fuerza, de hecho, es eso, intentar como desligar salud de obesidad, de sobrepeso, porque bueno, ahí hay mucho estigma también sobre la persona que tiene sobrepeso, ya no obesidad, ¿no? Sobrepeso ya se da por hecho que esa persona
está, pues, enferma.
Está enferma.
Sí, bueno, a ver, aquí hay muchas cosas que decir. Voy a ser muy reduccionista, pero yo trabajo desde una perspectiva que se llama peso-inclusividad. Esto lo que quiere decir es que, bueno, lo que dice la ciencia, que no podemos diagnosticar simplemente con la vista. Es decir, yo no puedo saber si una persona está enferma o no está enferma en base a su cuerpo. O sea, no patologizamos el cuerpo. De igual manera que cuando entra una persona muy delgada por la puerta, no digo, mira, está osteoporósica, no sé qué, ¿no? Que nos, sí, nos llamaría mucho la atención. Entonces, la salud puede estar en un cuerpo gordo, puede estar en un cuerpo delgado y viceversa. De igual manera que conocemos que hay gente que es delgada porque sí, haga lo que haga, coma lo que coma, pues también existe gente que tiene un peso más alto, haga lo que haga, coma lo que coma. No sabemos qué hay detrás de esa persona. No sabemos si tiene un trastorno de conducta alimentaria, que, por cierto, las personas, cuanto mayor es su peso, mayor probabilidad tienen de tener un trastorno de conducta alimentaria, un trastorno por atracón, bulimia, anorexia, etcétera, transitar por todo eso. Claro, la idea que tenemos de todo esto es la típica niña adolescente rubia delgada que no quiere comer, ¿no? Muy lejos de la realidad. Y entonces, desde la pensión inclusividad, lo que pensamos o cómo trabajamos o el prisma de trabajo es basado en ciencia, pero sobre todo es cómo vamos a trabajar sobre los hábitos, vamos a entender cuál es la historia de vida de esa persona y entonces vamos a, como nutricionistas desde la nutrición, ayudarle a mejorar o lo que haya que hacer con esa persona.
Que a lo mejor sanando otra cosa, otra parte que viene totalmente de fuera, ¿no? Pues claro, un problema familiar o
lo que sea,
amigos, pues ahí la alimentación pues la puede sanar también, ¿no?
O sea, tú tienes a una persona gorda y a una persona delgada con la misma condición de salud y les recomiendas cosas diferentes. Entonces, el decir que la obesidad es una enfermedad no siempre es así, pero seguimos haciéndolo y seguimos como reproduciendo un sesgo que tenemos gordófobo, que está muy movido por muchas cosas, pero una muy grande es el poderoso caballero Don Dinero, claro.
Pues mira, hablando de dinero, precisamente quería preguntarte por Ozempic y por otros medicamentos que ayudan a perder peso, porque no sé qué opináis los nutricionistas sobre ellos. ¿Qué opinas tú en concreto? Porque, no sé, a lo mejor hay opiniones de todo tipo entre tus compañeros.
A mí lo que me preocupa de los medicamentos antiobesidad es que si tú tienes un medicamento. Primero, que se supone que lo de siempre, ¿no? Te dicen, tú lo tomas y luego te lo quitas progresivamente y ya de ahí tú vas con tus buenos hábitos. Ya estás dando por hecho que las personas que se pinchan no tienen buenos hábitos. Yo conozco a muchísimas personas delgadas que hacen ejercicio, comen bien, pero también a personas gordas que hacen ejercicio y comen bien, que vienen conmigo a CrossFit, ¿eh? Y les voy a hacer burpees, para que me entiendas. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que yo mientras estoy en el tratamiento, si yo no me lo puedo quitar porque entonces engordo, me vuelvo a sentir mal, me vuelvo a pinchar y estoy así toda la vida, ¿no? Haciendo caja, cuando como poco y tengo poca apetencia, que estamos en gastroser, claro, lo poco que estás comiendo te está nutriendo, estás llegando a las calorías que necesitas para vivir. Cuando estás perdiendo ese peso tan grande que estás perdiendo, ¿qué peso estás perdiendo? ¿Estás perdiendo masa muscular? Porque si pierdes masa muscular, está súper descrito el impacto que tiene en tu salud futura. Entonces, claro, con todo eso que ya digo, estoy pasando muy por alto y de manera muy reduccionista, mi pregunta siempre es la misma. O sea, ¿esto es salud? O sea, ¿esto que estamos consiguiendo con esta gente, sí o sí, para todo el mundo, como se está recetando masivamente, ¿esto de qué estamos hablando? Porque me parece una hipocresía. Estamos hablando de un negocio que es billonario, de fármacos, de una empresa que se está enriqueciendo, que ha duplicado sus ventas en un año. Estamos hablando de gente insatisfecha, de estigma. Todo eso para mí está en lo opuesto de la salud.
Claro, y ahora vamos con las dietas, que lo decía al principio, tú llevas muchos años, y ya lo estás haciendo también ahora, clamando contra las dietas, especialmente las dietas milagro, ¿no? De estas que te dicen que en nada ya estás delgado. De hecho, también cuentas alguna vez que la gente que llega a tu consulta lleva a lo mejor toda la vida de dieta, ¿no? Sí. Y cómo restringir ciertos alimentos es casi siempre peor.
Sí, claro. Porque yo tengo gente que hasta le ponían a dieta con los biberones.
¿Pero cómo puede ser?
Pues porque el pediatra le ha dicho que su bebé está en el percentil no sé cuánto y entonces que le corte un poco lo que le dé de biberón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente tiene el miedo a, yo es que esto no lo puedo tener en casa porque es que no puedo comer solo una? O me pasa muchas veces mujeres que me dicen, es que mi marido tiene abierta una bolsa de patatas, se come un poco y la tiene ahí abierta toda la semana. Y yo estoy todo el rato pensando, racata, racata, hay una bolsa de patatas, hay una bolsa de patatas, hay una bolsa. ¿Cuál es la diferencia entre tu marido y tú? Que tú has hecho dieta y tu marido no. A ti en algún momento tú a tu cabeza le has dicho, eso no se puede. Entonces, cuando tú a nuestra cabeza le decimos, tú no puedes hacer algo, lo quieres hacer mucho y muchas veces. O sea, en la paradoja de la prohibición.
¿Y cómo recuperas ese control?
Pues porque el control no reside en la prohibición. Esto es la paradoja de todo el asunto. Tú piensas en el descontrol alimentario, en el comer compulsivo, el comer descontrolado, como y el control alimentario, la norma, la dieta, como las dos caras de una misma moneda. Entonces, siempre que sentimos descontrol con algo es porque ha habido un control previo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando sentimos descontrol, lo lógico es decir, pues nada, se acabó el chocolate a partir de ahora. ¿No? Nos decimos venga, súper radical, ya, dieta detox o me voy a poner solo a... Da igual, cuando tu cuerpo nota mínimamente... Porque al principio adelgazas y dice, bueno, pues tengo menos energía de la que como, pues venga, le doy. Pero en cuanto nota... desarrolla como si fuera un pavo real, empieza a sacar toda la artillería pesada que tiene para generarte más hambre, más pensamientos obsesivos alrededor de la comida, baja la leptina, aumenta la grelina, un montón de hormonas que tienen que ver con la conducta alimentaria. Y lo que pasa es que cuando tú te lo comes con una regla que es on-off, todo o nada, comes y dices, ya total,
ya lo
el
he
crimen
hecho.
Está hecho,
esto es
venga,
como que
me vuelvo
a, fumar, ¿no?
Exacto, me vuelvo a poner súper seria el lunes, que vuelve a generar un control que es lo que provoca ese descontrol. Entonces, cuando la gente viene a consulta y me dice, yo lo que quiero es calma con la alimentación, lo que primero tenemos que revisar no es tu descontrol y ponerle más control, es con qué te estás controlando para que no sea una norma rígida, para que no sea esa demonización, esa dicotomía de alimentos buenos o malos. Y eso es lo que tenemos que trabajar profundamente. Todos los abordajes que tengan que ver con más control te van a llevar tarde o temprano a un descontrol.
Fíjate, el ejemplo que has puesto antes del bebé, que ya le estaban poniendo a dieta nada más nacer, que seguramente ese niño se pasó toda su vida a dieta, porque si nació así es que, oye, pues tendría cierta tendencia genética a tener ese cuerpo, ¿no? Todo este mensaje antigordofóbico que tienes, que es fundamental, en el caso de los niños es todavía más importante. ¿Cómo inculcarles a ellos una buena relación con su cuerpo? O sea, que ellos también asuman desde pequeños que no todos tenemos el mismo cuerpo.
Una de los grandes problemas que tenemos con la educación en este sentido es que los niños no hacen lo que les dices que hagas, es lo que te ven que haces. Entonces, si tú les estás diciendo, cariño, todos los cuerpos son válidos, pero por la mañana te ven pesándote y diciendo, uff, la comida de ayer, o te escuchan hablar todo el rato de los cuerpos ajenos, o mira cómo ha engordado fulanita o ha adelgazado menganito, eso transpira, y eso se les queda. Entonces, primero hay que hacer una deconstrucción personal. Y luego yo creo que hay una labor súper importante que se puede hacer en las aulas de explicar la diversidad.
Ahora sí que en los colegios, por ese lado, yo creo que no se hace nada, la verdad. Pero sí que a los niños ahora yo creo que se les conciencia más sobre alimentación sana. No sé si estás de acuerdo, más que en nuestra época. Pero aún así les cuesta, por lo general, comer verduras, aunque lo vean en casa.
Bueno, pero porque las verduras, o sea, es imposible que compitan con un alimento ultraprocesado.
¿Y cómo hacemos para que nuestros hijos coman verduras?
Pues primero, comiendo en casa verduras, transmitiendo el amor por las verduras. Yo tenía un profesor excelente de nutrición infantil en la universidad que decía que una de las mejores maneras de inculcar una buena alimentación a los críos es que nos vieran tener las actitudes que tenemos alrededor de los alimentos que consideramos menos saludables, que esto también lo hago con comillas, con los buenos. Por ejemplo, cuando alguien tiene patatas en un plato, lo típico de, no, mira, si le robas una patata,
sí.
Pues, ¿y si lo haces con unas vainas? O si lo haces con, déjame, que están buenísimas estas lentejas, es que no sé qué, cuando son muy pequeños, ¿no? Que todavía no les puedes, porque no entienden el medio-largo plazo. Pero yo creo que por ahí va bien. Y luego ofrecer y tener mucho cuidado con cómo hablamos de la comida también, porque tendemos a perpetuar esta cultura de dieta y decidimos, venga, hoy es viernes, venga, pizza, y ya tenemos asociado a que la pizza va como premio, como que es algo especial, como que es algo que, venga, no mucho y tal. Pues igual flexibilizar o no delimitar tanto los alimentos que son para una cosa o para otra y no forzarlo, que esto es a veces lo que más nos cuesta como madres y padres. Y muchas veces lo que yo suelo recomendar, por ejemplo, tengo algo en casa que yo le tengo que explicar a mi hija que esto no lo podemos comer todos los días. Es mejor que no lo tengas en casa. Porque entonces ya le estás imprimiendo esa, ¿no?
Ese deseo, ¿no? Claro.
Sí, es como, esto es como, vale, es especial.
Lo que decías antes.
Es lo mismo, es como darle esa pátina de, esto es súper especial, claro.
Claro, claro. Vale, vamos ahora a la vejez. ¿Cuál es la salud de alguien que ha estado toda su vida a dieta?
Pues depende cuál sean las dietas que ha hecho, pero yo tengo, mira, me ha venido a la mente una mujer que vino a consulta porque venía derivada del médico, porque en un estornudo se había fisurado una costilla. Una mujer de 71, 70 raspaus. Y investigando, es que no comía nada.
Madre mía.
Nada, desde muy jovencita, no comía nada. Entonces tenía una fragilidad brutal. Claro, cuando de repente, hablando con ella, le dejó caer, le digo, no tendrá que ver que esta mujer haya estado en una dieta hipocalórica, que tenga súper poca masa muscular, que todo el ejercicio que ha hecho en su vida ha sido cardio, ¿no tendrá que ver con su fragilidad?
Va a ser que sí.
Bueno, no, nunca, ese es el problema, nunca puedes hacer una relación directa, pero que desde luego son comprar las papeletas de una tómbola, eso está claro. Porque es curioso, mira, antes hemos empezado hablando de los peligros de tener un índice de masa corporal alto para la salud, esas asociaciones que se hacen, pero es que un índice de masa corporal bajo también está asociado a problemas de salud, que eso nunca lo vamos a ver en la prensa. Entonces, ¿qué problema hay hacer toda la vida dietas? Pues primero, que te han robado la vida, porque estar toda la vida a dieta es estar toda la vida con la mente en lo mismo, y eso nadie te lo va a poder devolver. Es un ladrón de vida, la cultura de dieta, la obsesión por la delgadez. Y pues ya te digo, un problema que se me ocurre es la parte ósea. Luego, lo que decíamos antes, el perder peso y volver a recuperarlo, normalmente, además de ser un predictor de ganancia de peso, empobrece la salud cardiovascular. Está muy relacionado el weight cycling con esto. Entonces, sé que a mucha gente le va a costar entender lo que digo, porque es como una especie de matrix en la que estás metida, ¿no? Y que no entiendes el razonamiento. Pero al final es la intervención que tú harías de nutrición, de estilo de vida, de salud, o la recomendación que harías a una persona delgada, hacérselo a una persona que no está delgada. Lo mismo.
Pues nos quedamos con esa idea. Yo creo que ha quedado bastante claro. Gabriela Uriarte, que sigas divulgando con normalidad y sin estigmas.
Bueno, muchas gracias.
Que es como nos gusta.
Gracias.
Chao. La historia está llena de ejemplos. Hermanos o buenos amigos que deciden emprender, lanzarse con un negocio relacionado con la hostelería. Pero la relación se deteriora y ¿qué pasa con ese restaurante o con el producto que se elabore? Carlos Álvarez ha indagado sobre algunos de estos casos.
La gastronomía también nos sirve su cara menos dulce, la de aquellos que cocinan separados tras haber compartido años entre fuegos.
Había una relación de confianza muy grande, casi familiar.
Él es Emanuel y junto a su familia compartió muchos años en el obrador de donde salen los cruasanes de moda, Manolitos. Tras ciertas diferencias, decidieron emprender un nuevo camino abriendo Ramoncitos, su propio obrador. Una decisión que no sentó bien en la empresa, que intentó registrar este nombre bajo su marca.
Ellos, al día de hoy, no han demostrado qué utilidad requieren dar al nombre de Ramoncito. Según los abogados nuestros nos dicen, es un acto de mala fe, o sea, para bloquearnos el camino.
Mientras, en Vizcaya, el chef Tetsuro Maeda abrió su restaurante Chispa a 450 metros de su antiguo maestro, Víctor Arguinzóniz, chef de la parrilla Echevarri, una decisión que no le pareció ética a quien fue su mentor. Y en la zona de Elche, Juanfran y Raúl, los hermanos Asencio, compartieron oficio junto a su padre en un obrador familiar cuya historia se remonta a finales del siglo XVIII. Ahora elaboran sus panetones por separado, generando una rivalidad local, tal como nos cuenta Raúl, pero desde una competencia sana.
Pues estamos en muchas conversaciones de gente que, pues si Juanfran, que si Raúl, incluso hay cata, cada uno lleva un panetone de uno de los dos hermanos y se enfrentan, y bueno, pues la comidilla de mucha gente.
Y es que en la gastronomía algunas separaciones dejan buen sabor de boca, pero otras todavía pican.
Nos vamos a poner nostálgicos de nuevo en la despedida, porque Paloma Díaz Mas dedica hoy su recuerdo sonoro a un sabor de su infancia. Que tengáis un verano lleno de recuerdos parecidos.
Paloma Díaz Mas, escritora y miembro de la Real Academia Española.
Los veranos de mi infancia en Madrid están indefectiblemente unidos a la horchata. Apenas comenzaba el buen tiempo, surgían en las plazas y las esquinas de las calles unas casetas de madera, normalmente pintadas de colores claros y alegres, algunas eran totalmente blancas, otras tenían detalles decorativos azules que les daban cierto aire playero, a las que mis padres llamaban aguaduchos. Aquellos aguaduchos de mi niñez eran construcciones efímeras que desaparecían en otoño para dar paso a los puestos de castañas asadas. Cada aguaducho lo atendían una o dos personas, la mayor parte de las veces mujeres, que vendían solo tres o cuatro tipos de refrescos: horchata de chufa, agua de cebada, limón granizado y en algunos sitios una bebida para mí enigmática porque mis padres nunca la pedían: leche merengada. No existía entonces la horchata industrial envasada, así que solo podía tomarse en aquellas expendedurías precarias, en algún bar o comprándosela a alguno de los vendedores ambulantes que también lo sabía. A veces, en verano, si mi madre tenía que hacer algún recado por el barrio, me llevaba consigo y en mitad de las tareas pasábamos un momentito en la calle Infantas para tomar una horchata en Candela, una vieja tienda hoy desaparecida que a mí me fascinaba por su intenso olor a paja, ya que las paredes y el mostrador estaban revestidos de esteras de cañizo. El local era estrecho y profundo, oscuro y fresco, y servían allí una horchata artesanal hecha por ellos mismos, que es la mejor que he tomado nunca. La familia Candela vivía literalmente del calor del verano, de vender horchata y de fabricar e instalar esas persianas que se llaman alicantinas, hechas de tablillas verdes cosidas con cadenetas que se enrollan sobre sí mismas tirando de una cuerda y que, colocadas como un dosel sobre la barandilla del balcón, formaban una sombra acogedora. Los dueños trataban a mi madre con mucha consideración porque la conocían desde niña y creo que eran paisanos de mi abuelo materno, originario de Crevillent, en la provincia de Alicante. Ese abuelo, al que no conocí porque había muerto antes de que yo naciera, había emigrado a principios de los años 20 a Madrid y el primer trabajo que tuvo fue precisamente hacer y vender horchata. Así que esa bebida está en mis propios orígenes familiares y me pregunto si tengo sangre de horchata, una expresión que se dice de las personas de carácter calmoso que no se alteran por nada.
Síguenos en Twitter e Instagram. Somos GastroSer.